Estoy grabando.
Está muy teñido de decisiones políticas, ideológicas, de cómo
también vamos con Pérez.
Entonces, es una tarea re difícil. Si yo estoy haciendo marketing o no estoy haciendo marketing.
Y puedes decirlo.
Y también en la
época. Estás escuchando Hiedra FM.
Episodio especial de Hiedra FM en su última temporada. Todavía no sabemos qué va a pasar, qué nos depara el futuro. Estamos haciendo un programa un día sábado. Un hermoso día sábado en el departamento de Iván. ¿Por qué? ¿Por qué, Iván?
Porque es una ocasión especial. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, gracias.
Maravilloso. Es una ocasión especial porque en el marco del coloquio Reconfiguraciones de lo Político en el Teatro Latinoamericano Actual, Modos de Presencia, Modos de Cuerpo, que se realizó en el GAM, en el Departamento de Teatro de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, y en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, hoy los nombres largos de la institución, estuvimos discutiendo en relación a lo que el título versa, ¿no? Y tuvimos la fortuna, el agrado de compartir con dos invitados, invitado e invitada internacionales, que hoy día, además de todo esto, de toda esta fortuna y de toda esta, ¿cómo se dice?, privilegio, están sentados aquí con nosotros. Me pusieron un papelito aquí que dice que agarre el micrófono más abajo, lo voy a hacer. Y aprovecho así de transmitir la información, me dicen por interno. Grandes investigadores, ya estuvimos en el coloquio, entonces no vamos a hacer la presentación de las reseñas y con toda la formalidad, pero grandes, destacados y destacada investigadora en relación a, insisto, lo que versa el título, ¿no? Gustavo Remedi desde Uruguay, Lorena Bercero desde Argentina y Mauricio Barría desde Chile. Se trama ahí entonces algo así como una posibilidad de una perspectiva regional. ¿Cómo están Gustavo, Lorena, Mauricio?
Hola, hola, muy bien, gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenos días. Bueno, en realidad ya son pasadas las 12:30, ¿no? Así que si tenés razón, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes, dicen aquí la...
Solo que si le dices eso a un carabinero te vas detenido inmediatamente.
Buenos días, buenas tardes.
Sí, es una forma medio ofensiva de tratar a un carabinero. Ya vamos a entrar en él.
Pongo aquí una pequeña intro muy breve que en el fondo lo que hace es recoger algunas de las cosas que se estuvieron discutiendo en el coloquio y cosas que nos imaginamos interesará discutir. Es muy breve, así que voy a leer derechamente. Todo teatro es político y solo el teatro político es político, podrían pensarse como los dos extremos de un amplio espectro de discusiones que abordan diversas relaciones, forma y contenido, obra y época, centro y periferia, espacio público y espacio del arte, alta y baja cultura, por nombrar algunas. Desde la teoría, esto podría pensarse a su vez desde diversos frentes, ¿no? Una aproximación histórica que piensa el concepto mismo de teatro político, una aproximación estética que permita el ingreso de otros modos de pensar la relación con los procedimientos, una aproximación disciplinar que permita pensar la politicidad de los modos de hacer o los modos de acontecer del teatro, una aproximación situada que intente ver qué es lo que emana de estas relaciones en una escena específica, una aproximación que considere el teatro como fenómeno expandido y piense otras prácticas culturales que no son necesariamente teatro en un sentido convencional. Esa es un poco la propuesta en general y, por supuesto, que todo lo que vaya apareciendo. Así que quien quiera abrir los fuegos, queda abierta la palabra.
No, bueno, partamos quizás por el mismo asunto del coloquio. Podemos partir de algún modo, de hecho, emparentándonos, como en este episodio, sobre el coloquio y después nos vamos... En la medida en que vayamos profundizando en las preguntas que aparecieron durante el coloquio, ya nos autonomizamos. Podría ser quizás en general, para Mauricio, que es parte de la organización, ¿a qué y por qué la necesidad de este coloquio en sus formas, etcétera? Eso para empezar a calentar.
Sí, claro. pensaba mientras aparecía ese sinnúmero de temáticas, que en definitiva lo que tal vez mis colegas van a estar de acuerdo, espero, que lo que junta a este grupo es ante todo una manera de investigar el teatro en vínculo con procesos sociales. Eso yo creo, más allá de político, no político, esto es esto o lo otro, yo creo que lo que nos junta es entender que la investigación sobre un objeto no solamente está contextualizada, sino que implica una responsabilidad ética y un posicionamiento en el campo cultural, y no solamente una labor neutral, digamos, de un investigador que descubre esto, arma un archivo, o analiza, o interpreta cuestiones, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ha juntado, es lo que junta también a un grupo en al que pertenecemos, que es Real, del que podríamos en algún otro momento también hablar, por sobre todo. Eso, y en esa misma línea, pienso que la necesidad de esto obedecía como a dos cosas. Yo diría que, tomando un poco palabras de la Lorena Bercero, que a quien tengo a mi lado, acá hay algo que juega respecto a políticas del afecto, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un cambio de paradigma interesante, de que en otro tiempo uno pensaba armar coloquio pensando como en las macropolíticas, ¿no? Yo todavía recuerdo el famoso coloquio que armó Nelly Richard en el ARCI en los 90, Arte y Política, que fue muy espectacular, y espectacular, digamos, ¿no? Con mucho invitado, muy grande. Pero en ese momento la cuestión tenía que ver con una cosa como de la macropolítica. Había que cuestionar las lógicas de la transición, las políticas del olvido, etcétera, ¿no? Y para eso el ARCI era como un espacio de resistencia radical a esta democracia, que ya en ese momento se veía cuestionable, pero no muy en general, digamos, ¿no? Era cuestionable para un grupo de intelectuales principalmente, o de gente como de muy de contracultura, ¿no? Hoy, en cambio, aun cuando estamos en el advenir, digamos, de un proceso súper importante para nosotros, que es precisamente el plebiscito del apruebo, creo que ha cambiado el giro de la relación de lo político en ese sentido hacia micropolíticas, ¿no? Y eso creo yo que es una de las primeras cosas que yo quisiera subrayar de este evento. Es un evento que no hay espectacularización. Es un evento además que reunió gente después de dos y tantos años que no nos reuníamos, o sea, que no nos veíamos, realmente en cuerpo, en una performance como es esto, que es un coloquio académico. Y en ese sentido creo que la cuestión tenía que ver con esa necesidad. Y finalmente, para mí, había una cuestión también interna, que era congregar, ayer Gustavo dijo una palabra que me encantó, congregar una tribu, congregar la tribu dispersa, ¿no? Y la tribu dispersa también estaba dispersa acá en Chile, o sea, en Santiago, voy a decirlo por ahora, porque la mayoría fueron de Santiago, aun cuando había gente de Valparaíso. Pero había que congregar también una tribu, y esa es una cuestión que a mí me interesa personalmente como académico, y tiene que ver con esta idea de la ética y de la responsabilidad que uno tiene como investigador, que es más allá de un oficio o de una faena.
Sigamos entonces entrando en los asuntos, y yo propongo como un giro radical, y vamos directo a la parte más peliaguda. Una cosa que apareció en la mesa precisamente que participó Lorena, de Artivismos, ante una pregunta de Ramón Grifero, ¿no? La posibilidad de un activismo de derecha o de un activismo de derecha, que ahí también podríamos precisar, ¿no? ¿Qué es lo que le suma esta mixtura de arte y activismo? ¿Qué es lo que le suma a activismo? ¿Y cómo entendemos esa noción de arte que ingresa en ese concepto, ¿no? Si existía de derecha, anoche, tipo 4 de la mañana, lo seguíamos discutiendo, precisamente a propósito de este problema, ¿no? Hay ¿Hay algo así como una densidad del arte que la derecha no logra dar? ¿O en realidad el activismo supone una especie de adelgazamiento en un sentido artístico, un robustecimiento en un sentido político, y por lo tanto la derecha también tiene su potencia, su capacidad de levantar aquello? Eso, como llevarlos directamente a los hitos más friccionados del coloquio, y para que puedan desarrollar lo que quieran, no es tanto una pregunta.
Iván entró con todo, de una. Esto de ir al plato de fondo, Iván al tiro.
Bueno, arranco yo. Nada, antes que nada, agradecerles por las consecuentes invitaciones y charlas y espacios y mails a Hiedra y también a Mauricio por el impulso de encontrarnos, ¿no? Creo que todas y todos teníamos esa necesidad. Y para entrar al fondo, me voy a agarrar de una cosita chiquita que dijiste en el medio de tu comentario, que algo así como que ¿qué le suma el arte al activismo? Para mí, empezando por ahí, me parece como fundamental lo que comentaba Mauricio respecto de lo micro, de la afectividad y, digamos, por un lado, yo pienso que no le podemos pedir al arte que haga ningún tipo de transformación, ni revolución, ni respuestas en otras esferas sociales y políticas donde no es su punto de anclaje. Pero sí me parece que sin el arte todas estas coyunturas serían mucho más pobres. Yo estoy participando ahora como medio coletariamente a mi trabajo de una proyecto territorial lo comento como un paréntesis, que justamente nada tiene que ver con la pregunta sobre el activismo de derecha, si es que existe, si es que se puede definir como tal cosa. Bueno, decía que en un proyecto territorial en el conurbano bonaerense en la localidad de San Martín. Nada, se hizo una movida muy grande para el 8 de marzo, donde convocaron a mujeres para un proyecto y un proceso de trabajo colectivo con una batucada, con una cosa performativa, con un colectivo que se llama Boom Chapadama, local de ahí también, y se sumaron 100, 150, 180, hicieron 8 encuentros, 200, y el día del 8 de marzo a la marcha grande en el centro de la capital, para ellas es ir a la capital, aunque igual está muy cerca, gente que no va a la capital habitualmente, 2.000 personas. Esto motorizado desde la intendencia, digamos, ¿no? Es una cuestión oficial, política. Pero bueno, nosotras lo que vamos a hacer es un libro que dé cuenta de esa experiencia, ¿no? Y esto lo cuento porque para eso hicimos entrevistas a mujeres de los barrios, y también a la secretaria de la Secretaría de se llama Géneros, Mujeres, Infancias y Disidencias, o Mujeres, Infancias y Géneros, algo así, la Secretaría. Bueno, personas como ella, de un perfil alto político, y también mujeres de los barrios, donde contaban una serie de cosas tremendas en un espacio de confianza que se pudo generar, incluso con nosotras, que no nos conocían, por esto de lo micropolítico y de la transformación pequeña. Ahí en eso, esto lo comento porque en esos lugares es donde para mí más se puede ver la capacidad del arte, ¿no? Gente que no es artista, ni mucho menos. Nosotras le hacíamos una pregunta, hicimos una entrevista colectiva, que eran como 50 mujeres, si alguna vez habían participado de alguna cosa artística, y ellas decían sí, y que eran los actos escolares, eso es para ellas la práctica artística. Bueno, nada, esto para decir que esas mujeres se transformaron, y a partir de ahí se transforma su entorno, porque el marido, el hijo, las fue a ver todas llenas de glitter verde y violeta, bailar con una remera ajustada, no importando los cuerpos, cuerpos de minas trabajadoras. Ahí me parece que si no hubiera estado la propuesta artística, no sé cuántas o cómo se hubieran llegado a sentir tan contenidas, ¿no? Y a seguir yendo. Eso como un comentario chiquito. Y después respecto de de si el activismo artístico de derecha, ¿no? Bueno, esto que vemos me parece como emergente y ocupando los espacios públicos que hasta ahora eran nuestros. En Buenos Aires se han visto algunas cosas el año pasado, el otro en pandemia, muchas contra, digamos, anti cuidados pandémicos, ¿no? Anti cuarentena, anti barbijo, anti gobierno. Yo lo que contaba en la mesa del Congreso, del coloquio, que estamos escribiendo un artículo con Lola Proaño, entonces un poco la cito a ella para despegarme y un poco porque ella tendría que estar acá, no pudo estar físicamente, pero un poco para despegarme, digo, porque estamos discutiendo, no llegamos a poner de acuerdo y eso por eso es que me parece riquísimo ese trabajo con amigos y con amigas y con colegas, ¿no? Lo que decía Mauricio, de trabajar así, trabajar discutiendo y no importa si el artículo se publica. O sí, pero bueno, ahí lo que tratamos es un poco como de pensar los alcances del artivismo en América Latina, específicamente en la región con las características propias de nuestras problemáticas, porque hay mucha bibliografía que viene de Europa, Barcelona, Berlín, y la verdad es que el activismo, la calle es otra cosa, los problemas son otras cosas, ¿no? Digo, estas las personas que van a hacer activismo tienen dientes, y las nuestras capaz que no tienen dientes. Y tampoco tienen que comer con esa no dentadura. Y a mí me parece que la derecha es muy efectiva, es muy eficaz. Van de lleno al punto que quieren mostrar de una manera literal y sin cuidado alguno. Lola dice que eso no es activismo, que no se puede, digamos, si ya ponemos definiciones, que el activismo, podemos pensarlo como tal en cuanto propone una disrupción, un rompimiento, una alteración, un corrimiento, un desdoblaje de, digamos, del statu quo. Que eso será otra cosa, pero que activismo no es.
A propósito del planteamiento de qué sería un activismo de derechas, pienso en la escena de... Que es muy chilena y es muy chilena de finales del siglo XX y principios del XXI, de en la mesa no se habla de política, y que tiene que ver como con esta aparente neutralidad, pero que es bastante censuradora. Es como la anulación de tema y la anulación de la entrada en discurso de cualquier acción. Y en el caso de las artes, y en vínculo territorial, por ejemplo, pienso en las gestiones artísticas de municipalidades que tienen administraciones de derecha, por ejemplo, revisando, no sé, a veces convocatorias de cuál es el tipo, por ejemplo, de talleres artísticos que se implantan, está muy relacionado con el énfasis en la técnica. Pienso, por ejemplo, clases de ballet o clases de pintura, pero en una formación muy tecnicista. Ahí hay una acción directa y creo que muy activa de censurar los contenidos, de censurar la posibilidad de generar autorías y de discursear a propósito del arte y poner mucho énfasis en la técnica. Entonces creo que se podría entender como una inacción, pero creo que es una cuestión muy directa el anular los temas, y creo que por ahí hay un comportamiento de lo que podríamos entender por un activismo de derecha, maneras de abordar el arte.
Como maneras de ordenarlo, de administrarlo y no solo de practicarlo.
Una de las cosas que hablábamos con Iván en el trasnoche es que ocupamos las categorías, claro, como activismo, arte, etcétera, pensadas desde un lugar que convenientemente o no, son afines a nuestras propias prácticas, ¿no? En nuestro propio espacio. Pero, claro, si tendemos a pensar arte, activismo, de determinada manera, parece lógico que no va a entrar lo que haga un sector opositor, podríamos pensar. Sin embargo, podríamos, o sea, lo formulo como pregunta. ¿No podría ser, por ejemplo, que activismo y luego el artivismo de derecha se funde en otro modelo de ser, como por ejemplo la anulación de lo otro. ¿Por qué? Porque acá en Chile ha sido así. Se ocupa el sector de Plaza Dignidad, Plaza Italia, y entonces, ¿cuál es la propuesta de la derecha? Tirar un lienzo blanco, horriblemente hecho, pero bueno, como para apropiarse de un espacio que estaba siendo ocupado de otra manera. Después, una proyección de The Light Lab durante la pandemia. ¿Cuál es el modo de proceder de un sector de derecha? Borrar eso con luz. Entonces, podría ser que su procedimiento es ese, ¿no? Un poco parecido a cómo funciona la lógica digital con la fake news, ¿no? Como cierto procedimiento medio falaz, pero altamente eficaz, como mencionabas tú, Lorena.
A mí me parece que en esas que mencionas, por ejemplo, la de taparlo con luz, no hay ahí una acción artística. Ahí hay una anulación de una acción previa, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que buscar cuáles son las acciones artísticas que proponen ese otro modo alternativo de vida o de no vida o de biopoder que a nosotros no nos gusta, digamos, ¿no? Entonces, por ahí, esto que decía Laura de el privilegio de la técnica, que me parece que también yo lo pensaría como una política cultural, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en acciones, bueno, esta que vos decís de la tela blanca o pintar con la palabra paz, que hubo acá, o en Buenos Aires se hizo una cosa. A ver, lo que está puesto en tela de juicio me parece que la idea de hegemonía y la idea de ejercicio del poder y dónde está el poder. Y no lo veo tanto como una cuestión ética de decir, bueno, hay que incluir a todes en la... No, todes no estamos adentro. Hay quienes no están afuera. Eso pienso por un lado. Porque a veces nos quedamos como en decir, no podemos hacer lo mismo que hace la derecha, pero bueno, no, adentro no estamos todes. ha habido acciones, hay un grupo que ahora no me sale el nombre en Buenos Aires que no se adjudicó la autoría de unas acciones artísticas, entre comillas, porque también, ¿no? Pero podrían ser legibles como prácticas artísticas. Una que hicieron, no sé si la vieron, en la Plaza de Mayo el año pasado, un grupo al que se llamaban Republicanos o una cosa así, era un grupo político que lo habían hecho, les hicieron entrevistas y ellos dijeron, no, nosotros, no sé, no era arte, o no sé, no me acuerdo. Ah, ellos dijeron, sí, era una, no me acuerdo bien la respuesta, voy a decir errores, pero bueno, eran unas bolsas mortuorias en la puerta de la plaza, de la Casa Rosada, con carteles de personas famosas de la política, y hasta Estela Carlotto, por ejemplo, ¿no? Y que era durísimo, era para una fecha particular. Otra cosa parecida se hizo en el marco de una movilización del agro en contra de unas retenciones que nunca se llevaron a cabo. O sea, el gobierno además no puso las retenciones al agro en la exportación. Dicho rápidamente, ¿no? Ahí hubo una serie de idas y vueltas, porcentajes y cosas y números. Pero esta es como... acciones artísticas no generadas desde la institución, como sea, la intendencia, que lo que hacen es cuestionar estas políticas que ellos suponen izquierdistas, intentando sostener y conservar un statu quo dominante donde tienen los privilegios. O sea, lo que hacen en definitiva es sostener los privilegios de un sector. No sé, yo como que pienso en ese sentido y yo dudo también. A mí, de hecho, no me importa mucho si es activismo o no es activismo. Pero la etiqueta por ahí no es, pero nos sirve para pensar el ejercicio de la organización social, ¿no?
¿Tú querías agregar algo, Mauricio, sobre esto?
Sí, pero bien corto, porque yo creo que Gustavo también sería interesante escucharlo. Yo quería, o sea, en el propósito de lo que decía Laura, hay una cuestión que, o sea, que no tenemos que olvidar, que la derecha, o sea, lo que ha habido en este último tiempo es un despliegue de teatralidades de derecha. Yo, ahí hay una cuestión que me parecería interesante. O sea, yo mientras escuchaba a la Laura decía, sí, es cierto, hay unas políticas culturales, pero el análisis interesante para mí no va necesariamente por ese lado. Yo pienso en Katy Barriga, que fue una exalcaldesa de una comuna muy populosa en Chile, que era una mujer de derecha, pero que venía de la televisión, con programas no muy interesantes ni importantes. Pero ella construía una imagen, compraba ositos de peluche, era una cuestión increíble, y gastó mucha plata, y todavía está impune, ¿no? Pero ella era una teatralización ella misma de un discurso de derecha que no aparece como de derecha, sino que aparece como buena onda, como afectivo. Yo le compro ositos de peluche a toda la comunidad, mientras la comunidad lo que necesita no, claramente no son ositos de peluche, digamos, ¿no? Y esto es tal cual, ¿no? Hay un galpón lleno de no sé qué. Pienso en Bolsonaro, la campaña de Bolsonaro, o sea, obviamente pienso en Trump, pienso en este señor argentino, Delay, que es tremendo, digamos, es apestoso, digamos, es insoportable. Y aquí se le copia mucho. O sea, todo ese republicanismo, aquí han aparecido unos señores que después fueron un poco censurados, pero son... Entonces hay una teatralidad de derecha. Eso es una primera cuestión. Entonces yo sí creo que tal vez no es tan importante el nombre. Yo creo que lo importante de la investigación que planteaba Lorena con Lola es... sucede socialmente hoy acciones disruptivas. ¿Cómo las llamamos? No sé. Hoy día estamos llamando activismo, pero tal vez se llamen de otra forma. El punto no es eso. El punto es que al mismo tiempo que hay acciones disruptivas, hay una reteatralización de la derecha que a mí me parece interesante de pensar. Porque cuando las comunidades se reteatralizan, es que se están auto reflexionándose. Eso es el punto. O sea, cuando las comunidades se quieren teatralizar es porque están tratando de construir mecanismos de legitimación de práctica. Y eso es una cuestión que me parece interesante.
Pero, sí, muy ligado también a esta idea de la rebeldía que se volvió de derecha que citaba Lorena de Stefanoni, ¿no? Gustavo.
Bueno, a ver si puedo terciar un poquito acá. De todos modos, ya la discusión ya pasó por varias posiciones. Se fue como hasta modificando y posicionando en un punto intermedio a partir de ese planteo tan dicotómico, ¿no? Tan blanco-negro, ¿no? Yo trato de no perderme en el laberinto de la reflexión, en lo personal, ¿verdad? Me pierdo fácilmente y siempre vuelvo a una especie de origen. El origen del que yo comienzo es la pregunta por lo político acerca del arte y del teatro en particular. Eso es lo primero. O sea, creo que, y que es un poco lo que decía Mauricio al comienzo, que es lo que nos une, ¿no? O sea, ver, acercarnos al teatro y al arte, haciéndole una pregunta por su relación con lo político, que ya de por sí es una rareza, no es lo que predomina en el campo de los estudios del arte o de los estudios del teatro. Hoy en el desayuno hablábamos con Lorena, que por ejemplo, yo me siento bastante solo, digamos, en la academia, estudio teatro, porque no es un paradigma que predomine. Predomina otro tipo de consideraciones, de tipo formal, de tipo filosófico, pero no un vínculo con lo político. Lo segundo es que históricamente esa pregunta por el teatro y lo político me llevó en mi carrera, ¿verdad?, ocuparme de manifestaciones que yo consideraba, se identificaban con una transformación política, un cuestionamiento político, una lucha, un combate por la transformación. Esos fueron los objetos, las prácticas que a mí me atrayeron, empezando por un teatro carnavalesco militante en el contexto de la dictadura y la posdictadura, después un teatro que tematizaba la dictadura y trataba de recuperar una memoria, en fin, teatro de comunidades marginadas, como la afro-uruguaya en el caso de Montevideo, ¿no? Y sus formas expresivas, etc. Ahora, el tercer momento, ¿no?, de mi reflexión es que va de la mano de una especie de nuevo paradigma en Uruguay, es pensar que, tú lo decías al comienzo, ¿no?, bajo la aparente neutralidad, ¿no?, del arte, del resto del arte, ¿verdad? Yo quería como descubrir los modos en que el resto del arte también interviene políticamente. Esto va de la mano de un cuestionamiento de una metáfora que predominó y predomina en Uruguay, que es la idea, por ejemplo, del apagón cultural. No sé si se habla aquí del apagón cultural en dictadura. Lo que presuponía que no había cultura, ¿no? O sea, se había apagado la llave de la cultura, ¿no? Y un grupo de gente en Uruguay, también lo hemos hablado con Lorena, Argentina también, empezamos a caer en la cuenta de que no hubo tal apagón cultural. Primero porque hubo un arte de resistencia, de protesta, de cuestionamiento, ¿no? Pero aparte porque también siguió existiendo arte, teatro, ¿no? Y la pregunta era, ¿de qué modo ese arte, ese teatro, intervenía políticamente, ¿no? Entonces, la pregunta por lo político yo la empecé a redirigir, ¿no? O sea, no ocuparme solamente de las manifestaciones críticas, ¿no? Sino los modos en que intervienen políticamente, ¿no? Otras manifestaciones que se presentan o aparecen como apolíticas, un poco lo que decías tú, ¿no? Y ayer lo discutíamos con, ¿cómo se llama el chico este? Del teatro queer. Ahí está. ¿Verdad? Que yo le decía, no me interesa definir teatro político solo como un teatro de cuestionamiento, porque le estaría concediendo que el otro teatro es apolítico, ¿no? Y sería análogo a decir que la derecha dice el feminismo es una ideología de género y que el patriarcado no es una ideología de género, ¿verdad? O ponía el otro ejemplo del acento, ¿verdad? Bueno, yo no tengo acento, vos tenés acento, ¿no? Todos los demás tienen acento, pero yo no tengo acento. Entonces, digo, para mí todo teatro es político en el sentido, obviamente no todo teatro busca transformar el status quo o poner en cuestión un sistema, pero es político en la medida en que ayuda a consolidar o a reproducir o a hacer posible un sistema político. Entonces ahí yo vuelvo a mi pregunta inicial. Como investigador lo que me interesa es ver cómo el arte interviene políticamente, todo el espectro del arte, y sobre todo no dejar invisible el modo en que el poder, no sé si la derecha, pero el poder, ¿verdad?, actúa políticamente a través de los terrenos del arte, ¿no? Después luego lo de derecha e izquierda es complicado, porque en cualquier manifestación artística hay planos, o sea, en algunos aspectos una obra de arte, un artista es muy progresista, muy cuestionador, y en otros aspectos es muy conservador y está lleno de contradicciones, y puede pasar lo contrario también, ¿no? Entonces, bueno, no me interesa etiquetar o definir a priori, sino sí sostener la pregunta, ¿cómo una manifestación artística interviene políticamente? ¿En qué sentido? ¿A través de qué dispositivos? No sé si eso es.
Sí, pensaba respecto de lo último que dices, Gustavo, que hay una instalación de paradigma en general en el escenario político que tiene que ver con una disputa por configurar dónde se posiciona el centro, es decir, de qué modo vamos generando acciones para mover ese centro un poco más a la izquierda, un poco más hacia la derecha, y en el campo de las artes, y entendiéndolo desde esa perspectiva política un poco más como específica, hay una disputa por este posicionamiento del centro artístico que tiene que ver con ¿en qué lugar está la neutralidad? Y pienso que hay una disputa que podríamos decir que viene desde la derecha, desde lo que tú señalas de querer neutralizar el arte y llevarlo hacia el lugar desde el cual a la derecha quizás le gustaría posicionarlo, que tiene que ver con este lugar de remitir las artes a una práctica disciplinar y no a una práctica dialogante con configuraciones sociales. Entonces pienso que quizás esa disputa por el centro político en el caso de las artes estaría por en qué lugar una práctica artística está neutralizada y en qué momento podríamos decir que está politizada.
Veo a Mauricio ahí anotar. te paso la palabra, Mauricio, para que no se te queden tantas cosas ahí atrás.
Bueno, creo que es que pensaba que efectivamente a mí me interesa la cuestión del pensar la forma en que la derecha asume estas cuestiones, ¿no? Entonces, pensaba que en algún momento, a propósito de la idea del centro y de la disputa del centro, efectivamente la derecha en algún momento se autodefine como independiente, ¿no? En Chile, digamos, siempre la derecha, en la época de Pinochet, cuando surgen los partidos políticos que apoyan a Pinochet, surge el Partido Demócrata Independiente, la UDI, Unión Demócrata Independiente. O sea, siempre la idea era que éramos independientes. Durante toda la dictadura la idea era que éramos apolíticos y la política es mala, Pinochet se dedicó a decir eso mil veces, pero de repente al final la derecha se tuvo que meter en política y tuvo que generar senadores y fue muy eficiente. Pero el discurso era el discurso como de la neutralidad, ¿no? Y del centro, esa es una cuestión. Entonces, eso me llama la atención, cómo ha pasado la derecha, yo creo que no es la derecha chilena, sino que la derecha latinoamericana, cómo ha pasado desde esa autodefinición de neutralidad independiente a posicionarse como derecha. Y esa es una cuestión que a mí me parece compleja. Me parece peligrosa en un sentido. Es decir, hay una derecha que se autolegitima como derecha y en nombre de esa legitimación puede decir las barbaridades más increíbles. Y en eso es que ocupa estos mecanismos como aparentemente activistas o en el fondo son acciones de odio. O sea, lo que tú comentabas de esos cuerpos tirados, digamos, ahí en Plaza de Mayo, son acciones de odio radicales. O sea, el nivel de simbolización de eso es súper básico. Pero lo que interesa es el síntoma de eso, ¿no? Entonces, ahí estoy súper de acuerdo con cómo lo plantea Gustavo. O sea, el problema da lo mismo si le llamamos así o no. Tal vez esa sea la conclusión del artículo. Sino que es cómo está actuando eso. Y yo comparto contigo además que efectivamente uno a veces... surgió también en el coloquio cuando hablábamos de Isidora Aguirre. Y que fue raro esa mesa de memoria, porque todo se situó precisamente en esa apertura. Observaste, alguien lo observó, creo que la Lorena en un momento, de que todo se situaba en ese pasado. Es raro eso. O sea, convocamos una mesa de memoria y volvemos como a la memoria de los 60. Entonces, ahí yo sí también me pregunto junto con Gustavo, ¿cuán de izquierda eran esos discursos también? ¿Por qué no los podemos pensar y cuestionar también? ¿No? Un último comentario a propósito de César de Vicente. Yo cuando conocí a César de Vicente, la primera pelea que yo tuve con él fue a propósito de una obra que son Los Invasores de Gongora. Porque para él, no sé si ustedes la conocen, Los Invasores, famosísima, ¿no? Sí. Bueno, no sé si voy a discutir con ustedes, digamos, pero para César... Ese era un ejemplo de una dramaturgia política. Y decía, César, eso me parece absolutamente no político. De hecho, el gran Hernán Vidal le llama dramaturgia demócrata cristiana. O sea, es política en ese sí, pero no en el sentido en que él quería, digamos, no en el sentido de la disrupción. Él no es una obra disruptiva y además es una obra sumamente misógina mirada desde hoy día. Esas cosas no se dicen, curiosamente. Entonces, ahí hay algo interesante de... ¿Cómo nos posicionamos también como investigadores de, oye, mostremos eso? O sea, toda la lucha política de Los Invasores se constituye en torno a dos imágenes que son los mismos, son gemelos, de la misma clase, porque ni siquiera el antagonista es de otra clase, sino que es un renegado de la clase pudiente, y que trata como las WIFAs a una especie de pareja que tiene que se llama la China además, ¿no? Es una palabra horrible, que es tonta. Que no hace nada, que dice puras pleceras. Yo no sé si esa obra es una obra de izquierda. Tole Tole. Sí, el China era él y la Tole Tole era ella. Sí. Yo no sé si es una obra de izquierda, pensando con Gustavo a propósito de eso que estaba diciendo, me parece interesante.
No, si me dejas responder un poquito. No, yo no digo que Los Invasores sea de izquierda, ¿no? Digo que es política. Es decir, era... O sea, era una obra que representaba o interpelaba ¿no? A un discurso socialdemócrata, o demócrata cristiano, ¿verdad? O sea, bueno, si no hacemos algún arreglito, si no repartimos un poco, esto se va a exacerbar y mañana vamos a tener a esta gente cruzando el río, ¿no? En este desastre. Así que hagamos algunas pequeñas medidas, supongo que estaría en sintonía con la política de Frey de ese momento, ¿no? Que también era bastante reformista. O sea, yo revisando justamente los contextos de Wolf, no había tanta distancia entre la política o las propuestas de Frey y algunas que luego propondría Allende, ¿no? La Unidad Popular. Claro, la llevó un paso más allá, pero ya se estaba hablando de reforma agraria, se estaba hablando de una cantidad de reclamos. Pero claro, no para hacer una revolución socialista, sino cómo hacemos para que esto pueda seguir sosteniéndose, ¿no? Entonces es como una especie de advertencia. Si no hacemos alguna pequeña modificación acá, puede aparecer este escenario de pesadilla, ¿no? Y ahí sí vamos a dejar el desastre, ¿no? Pero bueno, esa sería la pregunta política por esa obra de teatro, para sacar algún tipo de conclusión acerca de qué clase, de qué signo y la intervención política de esa pieza, ¿no? Y lo segundo que quiero aprovechar para decir es que, claro, yo cuando ustedes hablan de estas acciones urbanas y el artivismo, no tengo un paralelo necesariamente en Montevideo. No hay hechos así como activistas muy significativos o que tengan alguna trascendencia. O sea, a mí lo que me inquieta y me llama más la curiosidad de investigador es el acontecer más silencioso, que no llama la atención sobre sí mismo, que para mí es el más peligroso también. Es esa cosa por boteo, que pasa invisible, que pasa fuera del radar, ¿no? Tú hablas de la derecha. A mí me preocupa ese, no sé si es la derecha, pero es el sistema, ¿no? El modo de producción que tiene también, ¿no? Unos dispositivos diseminados de acción silenciosa, ¿no? Y ese es el objeto que a mí me interesa poner sobre la mesa y analizar qué está pasando ahí políticamente, ¿no?
Sebastián, sí, una cosa cortita. Martín Coan tiene una entrevista que le hacen en un canal donde él habla sobre los posicionamientos, ¿no? Discursivos, y él menciona su interés por hacer posicionamientos fuertes que luego está dispuesto a moderar para en el fondo suscitar cierta discusión, porque si no siempre vamos a estar de acuerdo. A mí me pasó un poco eso con la mesa que me tocó moderar, ¿no? Donde escucho esta cuestión de no está disponible el uso categorial para la derecha. Y independiente de, como menciona Mauricio, que al final no es tan relevante para la discusión si es que eso no es arte, si es que eso no es activismo y la mezcla de los dos, sí suscita esto que está pasando, ¿no? De poder pensar y que aparezcan nuevas cuestiones como un potencial error que sí tuvo lugar y sí estamos pagando los costos hasta ahora, y quizás, pues, espero que no paguemos un costo demasiado alto el 4 de septiembre, respecto de creer que, por ejemplo, el estallido social, cuando cruzamos el río efectivamente, era algo de izquierda, que es una certeza que se empezó a asentar conforme avanzaban las protestas, ¿no? Oye, pero que esto es de izquierda, ¿no? Corrimos a hacer, me decían, no, ojo, esto, claro, hay un imaginario que se despliega y que juega más por la izquierda, pero no podemos decir que esto es de izquierda. Y siento que pasara un poco lo mismo cuando estamos en el terreno del teatro en particular, ¿no? Claro, están abundante y copa tanto el imaginario de izquierda en el teatro que uno piensa que no existe algo así como un imaginario de derecha. Pero efectivamente cuando surge el concepto apolítico, uno podría pensar que ahí está habitando la derecha. ¿Por qué lo pienso? Porque cuando uno dice la derecha, también sería un error pensar que existe algo así como la derecha. Existen derechas que están dentro de sí mismos disputando teatralidad. Hace poco vi un documental sobre GAM, Escapes de Gas, y uno de sus arquitectos remata hacia el final del documental, voy a hacer pedazo de spoiler, lo lamento, termina diciendo, bueno, queríamos hacer un edificio que fuera apolítico, y es brutal, porque eso es GAM, es un edificio que
puede albergar una obra de danza con una pieza de Miguel Serrano, un nazi chileno, una expo de Banksy, cobrando una entrada cara, y al mismo tiempo tener obrazas adentro, ¿no? Para que todo eso pueda tener lugar, se necesita, claro, paraguas como más amplio. Bueno, entonces, para cerrar la idea, yo diría que el estallido social acá en Chile es una disputa por el relato, por el poder. Y en eso era obvio que la derecha iba a salir también a disputarlo, con las herramientas que tuviera, las derechas. Y independiente del nombre que le pongamos, es una cuestión, hay acciones que están en curso, diría yo, como teatralidades todavía que se están pensando. Esas mismas teatralidades medio espartanas de cuando fue la primera votación del plebiscito de entrada, ¿no? Y salían con sus escudos a marchar. Una cuestión muy, muy miliciana. Al mismo tiempo nos recuerdan que sí existió una antes, en el fascismo, en el fascismo europeo, una estética de derecha súper clara. Eso.
Yo quiero como ser el malo de la película y quizás hacer avanzar la discusión hacia otros puntos para que no nos quedemos sin tiempo después. Pero por supuesto, si quieren volver sobre algo, queda todo sobre la mesa. Estaba pensando que la pregunta que les quiero hacer a cualquiera o a quien quiera responderlo, tiene que ver con una cuestión más respecto del lugar de enunciación de la investigación, quizás incluso una cuestión más metodológica, pero que evidentemente es también un problema político. Que es una cuestión que no le pregunté a Ernesto Orellana en la mesa misma, pero lo pudimos conversar después. Y es esta sensación de que, sobre todo con disidencias sexuales o con feminismo o en general con las causas, digamos, que han venido sumando fuerza a la izquierda, hay como una especie de relación con las obras por parte del análisis, que es siempre como la confirmación de dos cosas. Una, que la obra es buena, y otra, que confirma lo que yo estaba pensando, ¿no? Como una especie de relación directa, no problemática, y que finalmente hace como retirarse la perspectiva crítica, ¿no? Se va como adelgazando críticamente. Si le decía a Ernesto, tú, si vas a tener ahora como este proyecto por delante, me parece que eres la persona convocada, precisamente, porque sabemos lo problemático que puede ser que, bueno, con Mauricio en el libro algo abordamos de esto, lo problemático que puede ser que alguien de afuera y con determinadas características, ¿no?, de identidades no disidentes, ¿no?, cisgénero, blanco, heterosexual, etcétera, entre en esa crítica, ¿no? Pero las propias personas desde dentro de las prácticas parece ser que tampoco, más bien, se da este fenómeno como de tono celebratorio, cheerleader de la cultura que dice Castro Gómez, ¿no? Eso, no sé cómo lo ven.
Me parece, para arriesgar un primer comentario, me parece que por ahí es parte del proceso, ¿no? O sea, yo me había notado acá unas cosas respecto del tema anterior, respecto a las coyunturas de emergencia, tanto de los discursos como de las prácticas. Y me parece que esa dificultad de toma de distancia, me parece, digamos, la celebro en el momento en el que aparece. Y me parece que es parte del proceso y que tal vez se pueda llegar a, bueno, a releer eso y a tomar esa distancia crítica metodológica por parte de esas mismas personas, ¿no? No, creo, como vos decís, tal vez no seamos nosotros quienes tengamos que, o sí, abordar esas obras. También esta cosa que también pasa mucho cuando no importa el tema, el problema, ni la obra, sino donde cuando el mismo artista trabaja sobre su obra, no importa la cuestión. Pero me parece que respecto de esta temática en particular, queer, disidencias y hasta feminismos, estamos en el medio del mar y, ¿no?
Sí, en el siguiendo el hilo, digamos, de esto que plantea Lorena, yo estoy de acuerdo con lo que planteas tú. De hecho, también se lo comenté al Ernesto en ese sentido, en la pregunta, comentario que hice, porque a mí el trabajo de él, a mí me había parecido interesante, aun cuando fue sumamente cuestionado, pero me aparecía como tensionado respecto a los otros ejemplos que colocaba. O sea, como que había una distancia muy enorme, ¿no? Entonces fue, era interesante y, pero también me gusta como lo plantea la Lorena en el sentido de, estamos en un proceso y eso es justamente lo que se tiene que ir constituyendo. Ahora, yo quiero volver un poco sobre un punto que señalé antes y con esto voy a generar polémica, digamos, porque en Chile las cosas son bien complejas, digamos, de repente. Pero uno puede decir, sí, se van instalando nuevas formas ópticas, pero las ópticas van estudiando las cosas que son obviamente de esa óptica, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también, yo no trabajo en perspectiva de género, no es mi asunto en la investigación, y no tengo la obligación tampoco de hacerlo necesariamente, tal vez lo haga alguna vez, pero no es mi tema, como puede ser el tema de otros investigadores y que me parece fantástico. Pero sería interesante aplicarle esa perspectiva de género a trabajos antes, que era lo que planteaba yo sobre Isidora Aguirre, o lo que digo sobre Egon Wolf, o los invasores en el espacial, pero también podríamos decir sobre una obra que es una obra sumamente hermosa desde mucho punto de vista, como es La Remolienda de Alejandro Siebeckin, que trata sobre la vida de tres prostitutas de rurales, y la vida de ellas parece como feliz. Y yo digo, no sé si era feliz esa vida realmente, digamos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y en nombre de quién tú usas la vida de tres mujeres que seguramente no escogieron ser prostitutas en el campo para poder generar una alabanza de la vida? Yo no digo que esa obra sea mala, yo no digo que esa obra no tenga que ser y que no la representen, pero me gustaría de repente que, si estamos en la perspectiva de género, digamos, a ver, ¿cómo está pensando eso ahí? ¿Cómo está pensando esa cuestión ahí? Entonces, claro, se nos aplica a los contemporáneos todas estas nuevas cosas. Se nos aplica que somos de estos, pero como para atrás, canonizamos, y eso es un tema bien complejo. Yo no sé si eso es una cuestión que sucede en otras partes, digamos, de América, pero por lo menos en el campo de la investigación chilena, es bien sintomático, digamos. Cuestionamos poco para atrás. Como que todo lo de atrás es tan importante, los maestros son tan importantes, que como que no los podemos tocar. Y los maestros son sujetos que tuvieron contexto histórico, ¿no? Ahí, eso en ese sentido me parece muy bien como lo toma la Lorena, en ese sentido, es un proceso. Y ojalá que vayamos para eso, digamos, generar ese espíritu crítico que no es destructivo, que no es, sino que es pensar efectivamente cómo nos hemos construido desde el teatro, digamos, por lo menos la cultura de Chile, digamos.
Hay como un... Se acusa fácilmente también de revisionismo, ¿no? Como cuando uno quiere mirar hacia atrás y cuestionar ciertas cosas. Estaba pensando que en el caso de los invasores, claro, hoy día tanto Víctor Jara como Egon Wolf son parte de este canon. Pero en su minuto también el mismo Víctor Jara y Egon Wolf fueron cuestionados por hacer esta obra. De parte de un espectro social y un entendimiento de la política mucho más cuadrado, ¿no? Me recordé solo un dato, o sea, no es un dato, me recordé de un comentario que hacía, lo hizo Carlos Bosa, me parece, que era que la poca disponibilidad que hay para hablar de cómo los cuadros de izquierda durante la dictadura privilegiaron, por ejemplo, exiliar a hombres o mujeres o familias bien constituidas, militantes y disidencias sexuales, no, por ejemplo.
¿Quieres sumar algo, Gustavo?
Sí. Yo siempre trato de ser autocrítico y no caer en esto que tú planteabas al inicio, de esa empatía celebratoria de la obra, que obviamente me atrae, por eso la quiero estudiar. Y siempre me hago la pregunta de, bueno, ¿y qué tres críticas o cuatro críticas le voy a hacer a la obra? O sea, un ejemplo o dos. Obra de Raquel Diana sobre un episodio en la dictadura que retrata el personaje principal es un censor, ¿no?, que se hace presente en cada obra de teatro. Y un poco yo le hago la crítica, ¿no?, a la autora, ¿no?, a la dramaturgia, de primero que va como convirtiendo al personaje en un monstruo, ¿no? Y bueno, la crítica es que tenemos que abandonar ese paradigma de convertir en monstruos a personajes bajo esta idea de una especie de banalidad del mal, ¿verdad? ¿No? Que era, digamos, la actitud de la mayoría de la gente. Incluso el tipo se presenta como un salvador de la cultura, pero la dramaturgia, la autora lo cuestiona, no lo toma al pie de la letra. Yo creo que el tipo efectivamente era un amante y defensor de la cultura de derecha, ¿no? Pero creo que le falta a la obra rescatar eso, al mismo tiempo que cuestionar eso. Yo estaría en contra del fundamento culturalista de este censor, ¿verdad? Y no hay esa complejidad. Tampoco hay un... interesante, porque es una obra que termina siendo una obra de tesis en pleno siglo XXI, ¿no? Esto, o sea, melodramática, maniquea. Nosotros somos los buenos y ellos son los malos. ¿Y dónde está la obra de arte que te deja como inquietado, ¿no? Preocupado, ¿no? ¿Y dónde estoy yo, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo esto? No hay ese desafío. Entonces, o sea, un poco esa inquietud tuya también me mueve a mí de decir, bueno, ¿qué tres o cuatro cosas voy a criticar de esta obra que inicialmente me atrajo porque siento una... simpatizo con esta intervención. Inicialmente, segundo ejemplo cortito lo voy a hacer, es, me interesó a mí el carnaval, lo decía al inicio, porque, bueno, por esa historia de que yo asociaba con mi biografía, ¿no? Que es el espacio del carnaval, un espacio de lucha política, ¿no? De cuestionamiento del régimen, ¿no? Pero muy pronto descubrí, y esto lo hablamos tantas veces, que el carnaval no tiene un signo político, o sea, de antemano. Es más, y me empezó a traer mucho más el carnaval como un campo, ¿no? De intervenciones teatrales con distinto signo político y enmascarado. Es decir, o sea, hay que sacarle la máscara a cada una de las intervenciones, porque, o sea, por naturaleza el discurso carnavalesco se disfraza. Y hay que sacar una máscara, dos máscaras, tres máscaras, ir pelando las máscaras del discurso carnavalesco para ver, bueno, ¿y el sentido político de esto cuál es al final? ¿No? Y me atraía sobremanera el desafío de mapear los significados y los planos políticos de esas intervenciones. Y trabajar en contra de la presunción de que el discurso carnavalesco de por sí o el espacio de carnaval de por sí ya es automáticamente crítico, ¿no? Y bueno, en mi tesis justamente hice una especie de mapeo muy rudimentario, ¿no? De poéticas y políticas, ¿no? Que después había que incluso complejizar, ¿no? Pero bueno, apunta un poco a esa inquietud, ¿no? De no caer en ese aplauso, ¿no? Esa actitud acrítica respecto de obras o autores o poéticas.
Que es muy natural, ¿no? Si al final son afectos también los que están desplegados sobre esas cosas, por eso las criticamos. Y eso yo creo que es algo por lo que hemos estado permanentemente peleando desde Hiedra también, ¿no? Que se entienda que la crítica es parte de un afecto, de cosas que nos interesa conversar, discutir. Y así Sebastián Pérez se fue quedando sin amigos como crítico teatral, ¿no? Laura.
Sí, pienso en una idea que al principio planteaba Mauricio respecto de la macro y la micropolítica. Creo que a propósito también de esta lectura crítica incorporando marcos analíticos actuales a obras del antes, pienso que es algo en lo que quizás prontamente vamos a poder entrar, pero aún sigue siendo muy complejo porque en un contexto latinoamericano, estas obras producidas en el siglo XX estaban contextualizadas principalmente en dictadura y en un contexto de polaridad política mucho más radical. Entonces, digamos que existía una configuración política mucho más clara de contra qué ir, que tenía que ver, por ejemplo, con el concepto del apagón cultural, de derribar sistemas muy opresores instalados. Entonces creo que recién estamos entrando en etapas analíticas que logran superar ese marco de análisis y pueden eventualmente permearse hacia análisis anteriores y entender cuáles son todas las otras complejidades tramadas allí. Y creo que eso está muy relacionado con lo que tú señalas de la micropolítica. Pienso que la apertura de temas políticos hace entrar en complejidades particulares de temáticas que se refieren a sí mismas constantemente. Entonces pienso que hace que todo sea mucho más complejo de abordar y que las autorías tengan la necesidad de referirse a sí mismas durante un largo periodo para poder después como salir hacia una afuera.
Y a propósito también del ejemplo de esta obra, que olvidé cómo se llama, sobre el censor.
El tipo que vino a la función.
Ya. Claro, ahí hay una configuración de buenos y malos porque había un contexto que quizá habilitaba esa configuración. Ah, es de ahora. Bueno, el problema de eso...
Sonaba todo como ya, que era una obra
claro,
muy
es que,
antigua, ¿no?
Por lo mismo, pienso que quizás esa configuración de dramaturgia encaja muy bien en el siglo XX y el problema es ahora, porque precisamente pienso que la politicidad de las autorías, sobre todo en el teatro y quizás también en la performance, tiene que ver con el desentrañamiento y la apertura de la complejidad que tienen como las sintomatologías, qué es lo que pasa con la política y cómo hay contradicciones internas, cómo la cuestión no está tan definida en el bien y el mal, en lo correcto, en lo incorrecto, y en cómo también ciertas estéticas pueden pasar muy rápido desde una militancia radical de izquierda a una militancia radical de derecha. Es como que desamarrar, ese destejer redes simbólicas que antes estaban muy cerradas, es donde considero que está la búsqueda de la politicidad en las artes ahora.
Sí, ahora me interesa mucho eso que estás planteando, y yo lo ubicaría en los dos ámbitos, tanto en la producción artística como en la producción investigativa. Gustavo, cuando estuvo el miércoles en el de Tuch, habló de dos cosas, hablaste como de dos paradigmas, hablaste de la teoría de los campos, digamos, culturales, y de Raymond Williams, ¿no? Y a mí eso, con esos dos elementos se me configura un problema muy simple. Los campos están en permanente disputa, y las construcciones de relato histórico están en permanente disputa. Entonces, las obras no son culpables de algo, a priori, sino que las recepciones de esas obras van cambiando de acuerdo a los contextos históricos. Y a mí lo que me parece potente es que ese acompañamiento es al que contribuye una investigación. O sea, el investigador no está creando... Gustavo siempre se disculpó durante... yo soy investigador, no soy... Es divertido eso, porque en otro ámbito los investigadores no se disculpan, digamos, son los artistas los que... Bueno, yo no soy investigador, soy artista, digamos. Pero ¿cómo es que ha cambiado la cuestión? Es loco eso. También es una cuestión a observar, que antiguamente los que se disculpaban en un evento como este eran los artistas. Hoy día los que se disculpan son los investigadores, porque hoy día está mezclada también la cosa, ¿no? Entonces, ahí hay un campo de disputa, y yo creo que el punto es cómo logramos construir un campo de investigación. Yo creo que eso es un poco el problema que a nosotros también nos junta, digamos, cuando queremos conversar. O sea, queremos construir un campo, no queremos estar de acuerdo. Lo que queremos es proponer problemas, pensar y seguir pensando de qué maneras podemos pensar lo que estamos haciendo en real. Esta red de investigadores latinoamericanos es precisamente uno de los temas que hemos conversado permanentemente, es cómo investigamos, nuestra identidad como investigadores, porque en el fondo esa identidad como debemos, o sea, nosotros, yo creo que hay mucha gente que se ha planteado eso, veníamos desde acá, de repente me fui para allá, y esa es la travesía del investigador, no es muy distinta a la travesía de un artista en ese sentido. A mí me interesan esos campos en disputa, por eso me pareció tan lúcido eso que planteaste tú el miércoles, muy clarificador, en el sentido de que en eso estamos permanentemente, y eso me parece fantástico. El punto está en que los receptores muchas veces, a propósito de los amigos que ha perdido Seba, los receptores a veces no entienden eso, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez que hablaba con Sergio Rojas, que es un maestro mío, filósofo, él trabaja en artes visuales básicamente, especialmente. En otra época, en una mesa con artistas y con unos pintores muy pedantes, digamos, pero muy famosos en Chile, que venden mucho, desparpajo, etc. ¿Y a quién le interesa lo que usted escribe, digamos, no? Entonces Sergio Rojas le respondía de una forma muy simple. ¿Y quién te dijo a ti que yo te escribo para ustedes? para quien escribe el investigador, para que lea la gente de teatro, también, pero para que lea una comunidad, para que una comunidad entera entre en esta disputa de los campos. Entonces ahí hay algo ahí interesante de pensar cómo eso mismo que planteas tú, a propósito de estas correlaciones del arte, Laura, en relación también a la investigación.
Narcisismo artístico, ¿no? Desmantelado en un solo enunciado por Sergio Rojas. ¿Les parece si lo llevo a una tercera polémica que nos fue? ¿Sí? Dale, dale.
No, no, algo muy cortito que me parecía fantástico lo que decía Laura respecto de la necesidad de pensarse como presente. Yo me había apuntado algo un poco en esa línea que tiene que ver, me parece que es un presente como tan estallado que se impone, ¿no? Y un poco lo que decía Laura. Y a eso sumarle que pensar el pasado también corre un riesgo difícil metodológicamente al respecto de tu primera pregunta originaria de la cuestión metodológica, que es el riesgo del anacronismo. Y entonces ahí hay una dificultad también de la investigación que implica como otro cuerpo para pensar desde este presente que a su vez se impone tanto a algunos momentos de la historia, ¿no? Sin caer en el anacronismo al depositarle mi perspectiva así, está, si sí, bueno, tal era bueno, misógino, por ejemplo, y pero tal vez en esa coyuntura debamos conciliar mi lectura con su contexto, ¿no? Y como una última cosita, lo de la perspectiva de género, que también me parece como parte del proceso, también me parece que es como una perspectiva de vida que, no sé, desde el feminismo como mujer podría decir, yo ya no puedo leer de otra manera aunque no esté trabajando eso. Yo no trabajo ese tema. Me han llamado, qué sé yo, no sé bien por qué, y sé que lo puedo hacer, tengo lecturas, pero no es mi lugar, como sí de otras personas que trabajan feminismo. Pero yo no puedo leer de otra manera, aunque esté leyendo siglo XIX. Entonces me parece que se va hacia ahí y de a poquito a cambiar la mirada colectiva, ¿no? Pero muy de a poco también.
Sí, es la escena de... Recuerdo en las jornadas estas de cuerpo y violencia en la Universidad de Buenos Aires, alguien le pregunta a Alexandra Cohen, la pregunta típica a la que se llegaba, ¿no? Oye, pero Freud era patriarcal, ¿no? Pero sí, claro que era patriarcal, yo no voy a discutir lo contrario aquí. Y me acuerdo a propósito de eso, de cosas que hemos discutido mucho con Alejandra Castillo también, filósofa feminista, que dice, bueno, si el asunto es releer, ¿no? Pero leer finalmente, el peligro del otro extremo es la cancelación y todo eso que sabemos, ¿no? Vamos a dejar de ver estas películas, dejar de leer a estos autores. Yo decía que iba a llevar a otro hito, bueno, la misma triste misión que tuve en la mesa que moderé de Movimiento Social en que estaba Gustavo, de tener que cortar la conversación por el tiempo. Me siento ahora como con un déjà vu, estoy reproduciendo lo mismo, ¿no? Estoy teniendo que cortar los puntos para que alcancemos todo. Ahí en esa mesa tú planteaste algo, bueno, que yo lo decía al principio como uno de las puntas de un espectro, ¿no? Que capaz que también puedes impugnarlo. Que fue tu declaración de todo teatro es político, ¿no? Y sucede que en el público están personas como la Pati Artés, como Ernesto Orellana, como Cristian Aravena, que yo diría que más bien encarnan el otro extremo de ese espectro. Y por lo tanto fue una discusión que no pudo darse ahí o desplegarse todo lo que hubiéramos querido. Y pensaba, como en algo que ya dijiste al principio, como una tercera variable, ¿no? Que tiene que ver con las dimensiones sociales, que habitualmente yo siento como que se nos queda afuera. Cuando discutimos si el teatro es político o no es político, está siempre el problema del contenido y de la forma, ¿no? Como en una especie de relación que intentamos no sea tan dicotómica, pero no está tanto el quién es y para quién es, ¿no? Entonces eso, capaz traer un poquito de esa conversación que no pudo ser, aunque algunos de esos protagonistas no estén aquí, a ver si podemos restituir algo de eso.
¿Qué soy yo esta vez? Sí, esa es otra obsesión mía, ¿no? O sea, que son también intuiciones o vivencias, ¿no? ¿Quién es? para quienes, que yo lo resumí en el tercer vector, que era el de los espacios sociales y la sociabilidad, que siempre le voy dando vueltas a cómo imaginarlas, a cómo llamarlas, y ahí elaboré a partir de tomando de prestado conceptos de otros, ¿no? Yo confesaba que, claro, está la figura de Ángel Rama, ¿no? Un teórico literario uruguayo, que escribió este libro fantástico que se llama La ciudad letrada. Y el libro invita, desde el punto de vista político, nos invita a ponernos o solidarizarnos o interesarnos por los afueras de la ciudad letrada, porque él pinta a los letrados de una manera tan negativa, ¿no? Son los ejecutores de las órdenes del poder, son los que construyen el orden de los signos para que el poder funcione, ¿no? Es un ser deleznable, el letrado, es decir, el que tiene el poder de la letra, de producir el orden de los signos. Luego Rama lo matiza, ¿no? Y obviamente entrevé que dentro de la ciudad letrada aparece un sector tráfuga, traidor de su propia condición. Pero bueno, en general son los menos, porque el letrado también descubre muy pronto que ese rol le da una serie de privilegios, que no está dispuesto a abandonar. Y aparte, bueno, también se va como formando, esa ciudad va formando su gusto, su sensibilidad, sus expectativas, ¿no? Pero bueno, de fuera de la ciudad letrada hay otra cosa, ¿no? Están los dos anillos de los que habla Rama. Habermas hablaba de la esfera pública, ¿no? Yo explicaba en la charla, la esfera pública burguesa, y bueno, los historiadores ingleses descubren que por fuera, que esa ciudad, que esa esfera pública burguesa no solo se opuso a la nobleza y a la aristocracia para constituirse como clase, sino que se opuso a las clases populares, que también tenían que contener, que no tenían que dejar entrar a ese café, a ese salón, o esa tertulia después de la cena en Alemania, un nombre en alemán larguísimo, no me acuerdo, pero Habermas lo menciona, ¿no? En ese libro, ¿no? Fantástico, que es la formación estructural de la esfera pública. Y bueno, y todo eso me va llevando a mí a pensar en esta zona o campo de las prácticas culturales de las clases populares, ¿no? Ese es el subtítulo de mi tesis, Teatro de los Tablados, críticas de la cultura nacional desde las prácticas culturales de las clases populares. Bueno, y me empezó a atraer, ¿no? Ese espacio donde suceden otros teatros, ¿no? Que son críticos de las visiones de mundo que se tejen, se elaboran en esta ciudad letrada, en esta esfera pública burguesa, en estos teatros oficiales. Entonces se configura todo este lugar otro, ¿no? Que también, como decía hace un ratito, no está asignado de antemano, pero bueno, que llama a empezar a prestarle atención, ¿no? También estaban las obras que, como decíamos hoy, se consideran apolíticas. Estas son políticas, pero somos apolíticos. Y yo no estoy dispuesto a conceder a nadie que es apolítico, que está más allá de la política, o que es amoral, que está más allá de la moral o de la ética, ¿no? Ni siquiera el arte por el arte, ¿no? Todo ese discurso decimonónico del arte por el arte, ¿no? Que a veces resucita.
¿Quién va? Ka-chi-pun.
¿Cuál era la pregunta? ¿Me repite?
A ver, yo tal vez sí, como para armar un poco, no tengo, yo creo que la pregunta del ¿para quién? Es una pregunta, aquí voy a ser un traidor, digamos, porque aquí me voy a pasar por el al otro lado. Me cuesta pensar en el para quién cuando investigo, eso es un problema personal, tal vez, un problema mío. Pero sí lo pienso mucho cuando construyo obra. Es mi problema central. Entonces, en ese sentido lo he reflexionado más a propósito de eso que a propósito de la investigación en sí. Yo creo que uno como investigador es un maldito también, como que negocia con todo. Igual uno manda artículos a revista indexada, pero no quiere hablar con esa gente porque no sabe quiénes son tampoco, pero también quiere estar a escribirle a los amigos, no sé. Ahí no lo he pensado mucho, eso como el problema de la investigación, así desde esa cuestión, pero desde el punto de vista de la construcción de un discurso artístico, para mí es la primera pregunta. O sea, yo creo que el para quién es la pregunta que también determina el cómo. Y el problema de los cómo es un problema interesante, porque en este juego que estamos planteando de que no deben haber absolutos, o sea, tampoco es por qué tenemos que estar en contra de algo, ¿no? Eso es el punto también central. O sea, tal vez no es que tengamos que ser los melodramáticos y los antimelodramáticos. Yo siempre le enseño a mis estudiantes, le digo, no piensen que el teatro contemporáneo, esto es lo mejor, es lo bueno. Ustedes hagan lo que crean que tienen que hacer. Pero la pregunta es, ¿a quién? ¿A quién? ¿Cuándo tal vez y para qué? ¿No? En la mesa que estuvimos con Ernesto, digamos, yo pensaba precisamente a propósito del trabajo que yo he hecho sobre documentales sonoros con el pueblo tribal afrodescendiente, que cuando nosotros llegamos a trabajar con ellos, a Arica, veníamos con una idea de hacer una obra que juntara elementos documentales con elementos ficcionales. Queríamos hacer una obra de arte sonora, ¿sí? Una obra radial, de arte radial. Y la experiencia de lo que pasó ahí, en esos tres meses que es en diferentes momentos del año estuvimos, nos giró completamente el barómetro, digamos, ¿no? Porque había sido tanta la generosidad que habían tenido, especialmente mujeres, ¿no? De los grupos, hay feministas, digamos, afro, que han conducido este movimiento especialmente. Fue tan fuerte, digamos, la confianza que nosotros dijimos, no podemos agregar ficción acá. O sea, ¿con qué derecho yo le voy a agregar una cuestión abstracta? No, esto tiene que ser de documentales sonoros. Yo nunca había hecho un documental sonoro. No tengo idea de lo que era un documental sonoro. Había trabajado ficción sonora. Pero la obligación ética me lo obligaba. Segunda pregunta. ¿Para quién es este documental? Bueno, era una pregunta central, porque era el quién, la comunidad afrodescendiente. ¿Por qué yo tengo que hablar de la comunidad afrodescendiente si son ellos los que tienen que construir su historia son ellos los que lo han hecho? No, yo no le tenía que hablar a la comunidad afrodescendiente, yo le tenía que hablar a la gente como yo, que de repente descubre un mundo que existía en Chile y que había sido completamente borrado. Y con esto cierro. Tuve durante mucho tiempo, a propósito de nuestras conversas con Real, leyendo, me metí a leer Spivak. Cosa que no lo he pasado bien, digamos, porque es de un enredo ese texto de... Puede hablar de subalterno. Al final, como que lo dejé, porque creo que entendí al final que no iba por ahí la pregunta que yo estaba planteando. Entre otras cosas, aun cuando sí Spivak... Me hizo entender una cuestión. La primera cuestión es que la construcción del otro, que ya lo hablamos ese día en esa mesa, es una construcción hegemónica. O sea, yo establezco que el otro es un otro, yo establezco que el afrodescendiente es mi otro, yo soy yo. Entonces, lo que uno no puede es nunca ni hacer hablar a los subalternos, ni prohibirle hablar al subalterno. Más bien siempre esa relación con el subalterno, pensando en el concepto que emplea Spivak, es un problema de deconstrucción de mi propia idea de subalternidad. Por lo tanto, el para quién nunca es un para ellos. Siempre es para este grupo de nosotros, en el que nosotros queremos generar precisamente esa fisura crítica para producir obra. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante la pregunta y se complejiza con la idea de los espacios sociales, porque tal vez ocurre que las obras de arte no pueden hablar en todos los espacios sociales. Tal vez las obras de arte no son como universales en ese sentido, sino que la obra de arte está pensando en un espacio social y si es eficiente o eficaz en ese espacio social de generar fisuras críticas, está muy bien. Pero tal vez no es que exista esa obra de arte que le tenga que hablar a todos los espacios sociales. Eso es una cuestión que pienso a propósito de tu pregunta y pienso en esto no desde un punto de vista investigativo, sino que más bien desde un punto de vista de la producción, concretamente, de la cuestión de arte. No le puedo hablar a todo el mundo. No sé quién sería todo ese mundo, además, ¿no?
Gustavo.
Una nota al pie. Acá siempre tenemos esta diferencia de donde nos paramos, que yo estoy siempre del lado del investigador y docente, y vos más del lado del creador. Y a mí, en realidad, mi decisión es para escoger el objeto de estudio y desde dónde lo voy a estudiar. No me pregunto a quién le habla la obra de arte, sino que qué voy a investigar yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estudio el carnaval, ¿no? O sea, es que ya tomé la decisión de que voy a estudiar ese otro arte que no me habla a mí. O sea, o me habla a mí en la medida en que yo soy su público, que también, porque nos desdoblamos, digamos. O sea, yo puedo ir anoche a ver Irán 30-37, y mañana al tablado, ¿no? No tengo ningún problema, pero escojo estudiar cómo en el tablado se tematiza el problema de la memoria y el terrorismo de Estado y el abuso sexual en una casa de torturas. Y dejo de lado Irán 30-37 y veo la poética y la reacción del público en el tablado. En esa es la decisión. Entonces desaparece, para mí el problema no es tanto el quién es, sino el objeto de estudio y eventualmente de enseñanza. Eso es lo segundo. O sea, mi quiénes serían el estudiante, ¿no? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a leer? ¿Qué vamos a pensar? ¿No? Y me interesa menos el arte, ¿no? El receptor de mi arte y más el receptor de mi clase, ¿verdad? O el colega que va a leer mi artículo dentro del campo, otra vez que tú decías hoy, no sé para quién escribo, para el campo, ¿no? Cuestionar a un colega como Roger Mirza, pero cuestionarlo en sentido de diálogo, ¿no? De intercambio.
Me parece, lo que aparece es el problema de la institucionalidad en la recepción del trabajo de investigación y de la perversión de las, del sistema donde trabajamos, ¿no? Porque es esto de, contaba Gustavo que Uruguay ha importado el gran sistema CIGEVA que tenemos en Argentina de ingreso de datos, es una base de datos tremenda donde hay que cargar número de página de inicio, número de página de fin, si es con referato o sin referato, hacer el TIC si es nacional, internacional, hacer el TIC. Cada artículo que uno carga, estás como no sé cuánto tiempo, la página se tildó. Otra vez a empezar. Bueno, así, y subir artículo completo, ¿no? Y lo que nos pide la academia es artículos en revistas indexadas, cuál, digamos, el modelo de la ciencia dura. Y eso también limita la posibilidad real de pensar para quién escribimos. Porque yo estuve toda la pandemia por escribir un par de artículos para algunas revistas culturales que terminé donde me interesaba entrar en ese campo de discusión, pero el tiempo finito y elegí finalmente terminar de publicar donde mi trabajo me exige, ¿no? Eso es una cuestión, para quién se escribe en la investigación, que me parece que no es menor, porque determina la práctica de investigación, determina hasta, no sé si en nuestros casos, pero determina hasta la elección del corpus, el tema, todo, ¿no? Con quién uno está dialogando y discutiendo. Por un lado. Por otro lado, yo te recomiendo que te lances a la práctica artística y es una...
Y podemos empezar ahora mismo. Aquí estamos como ya acercándonos hacia lo que podría ser un tiempo límite, ¿no? De un episodio. Sebastián dice que no.
O sea,
que como, se quedaría toda la tarde.
Como ya nos pasamos, yo estoy así, no porque esté demasiado echado, sino porque esta es una posición que me alivia la tortícola, por cierto. No, estaba pensando, de hecho, ahora mientras nos alargábamos, que esto bien podría quedar en, como es un spin-off, podría quedar en dos cortes y seguir la conversa si ustedes quieren. Eso.
Bueno, entonces si quieren abrir algo más, yo tenía una pauta mental para ir cerrando.
¿Para ir cerrando?
Pero sí. Si hay más preguntas. Sí.
Pudiera ser el...
Vamos a ir pidiendo el almuerzo, sí. Vamos a meter a...
Una carne mongoliana.
Pedido,
con
pedido así, ya.
Por favor. sí, yo creo que abre otro flanco y otros fuegos, pero... que me gustaría poder hacerlo independiente de cuál sea el resultado, porque no siempre tenemos esta oportunidad con Yedra. más esta última temporada donde Iván ha hecho lo que quiere y básicamente habla todo el tiempo. Y es que me parece muy, muy relevante el tratar de instalar esa certeza, sobre todo en las escuelas de pregrado, de lo que mencionabas tú, Mauricio, de, bueno, quizás la obra de arte no tiene por qué hacerlas todas, ¿no? Un poco, bueno, lo dijiste mucho mejor, pero al mismo tiempo me pregunto por cómo también evitar las consecuencias de esa posición que pudieran derivar en cierto conformismo con lo poco. ¿A qué me refiero? A propósito de... han escuchado muchas veces, me imagino, esto de, bueno, quizás no venga tanta gente, pero mientras podamos remecer a una persona, ya estamos haciendo el trabajo. A mí me molesta mucho esa frase, porque está bien, claro, esto no tiene que ser para todo, esto no es masivo, etcétera, pero tampoco es para uno, ¿no? Como, ¿dónde hay comunidad en uno? Como, y me preguntaba en eso a propósito de la obra que la última obra de la Laura Palmer, de la Pilar con el Ítalo. Hola, chicos. Sí, voy a hablar de su obra. No voy a hablar tanto de la obra, pero yo veo ahí procedimientos que tienen que ver con algunas cuestiones que hemos hablado acá, como por ejemplo el interés por la pequeña historia, micropolíticas, microrelatos, el lugar de los afectos, etc. Y para mí terminan dando lugar en el modo que se configuran ahí en una especie como de cosa media endulzada, media hasta media mamona, decirlo en chileno, que a mí me termina por sacar porque me faltan anclajes contextuales, históricos, estructurales, sistémicos, desde donde aparecen esas voces que se mencionan. Y percibo ahí una suerte de, no sé si tanto en esta obra, pero en este tipo de trabajo, como con lo biodramático, por ejemplo, con lo testimonial, documental, como una especie de conformismo con eso. Bueno, yo quería trabajar con esto, con la pequeña historia, con sus subjetividades que no aparecen en otras partes. Mientras yo como espectador quedo en una suerte de pregunta medio colgado, como, ¿a mí qué me importa conocer tu historia de cómo jugabas con tu papá dentro de una carpa en el patio? Entonces nada, en esta especie de reflexión me pregunto cómo conciliar esto, esto que viene sucediendo, al menos en Chile, de baja sostenida del 2005, por ejemplo, 2004, de asistentes al teatro, con este espacio de creciente, diría yo, justificación media conformista de, bueno, lo que nos interesa es trabajar la pequeña historia singular, no sé qué, cómo se cruzan los afectos en una comunidad que tampoco definimos muy bien qué es esa comunidad o cómo se constituye. Eso por una parte. Y quizás como bonus track, también me parece muy riesgoso la extrema coincidencia o la conveniente coincidencia que existe entre ciertos procedimientos que van hacia la singularización e individualización de sujetos en un modelo que tiende a lo mismo. ¿Dónde quedan las estructuras? ¿Dónde se cruzan como las condiciones macros que todos padecen?
Ítalo era uno de los amigos que le iba quedando.
Me gustaría aclarar y entrar como en el diálogo tal vez de cierre y a final también. A propósito también un poco de lo que planteaba Gustavo y Lorena, yo estoy bien de acuerdo con Lorena en la manera de entender el problema de la investigación, que no lo diferencio del problema de la producción artística, porque yo creo que efectivamente en el campo de la investigación estoy haciendo como un análisis genérico, por favor, no estoy pensando en alguien en especial o en un alguien, genéricamente. Yo creo que efectivamente se estandarizan las formas de escritura, se estandarizan las formas de redacción, se paperizan las cuestiones, ¿no? Entonces, del mismo modo como esta cuestión, digamos, de no puedes tener que escribir 23.000 caracteres o 23 páginas o 9.000, no sé qué, desde ya esa es una cuestión rara, ¿no? O sea, cuando te dicen que el pensamiento tiene que tener una cantidad de caracteres, cuando el pensamiento tiene que tener abstracts, cuando el pensamiento tiene que tener ideas clave, yo no quiero naturalizar eso. Eso me pasa a mí, que yo tampoco naturalizo eso. Y es una cuestión que sucede. Entonces, ahí la pregunta también es, como una institucionalización, como bien decía Lorena, también dentro del campo académico, ha construido una manera de pensar. ¿Y para qué hablar de lo que hemos hablado tantas veces nosotros también, digamos, a propósito de cómo se ponen de moda autores, de cómo la gente empieza a hablar de las mismas cosas? Entonces uno dice, hay una enorme producción de cosas, la universidad produce o la academia produce cosas. ¿Dónde van a ir esas palabras? No lo sabemos. ¿A quién? Tampoco. Y ese tal vez era el problema. Porque cuando pensamos en un pensamiento situado, yo creo que sí tenemos que pensar en un pensamiento situado y en situación, y la situación implica en quién. Aun cuando el quién no sea alguien, sea con nombre y apellido, sino que sea un quién le queremos hablar. Eso, en ese sentido, me parece interesante. Y creo que, a propósito de lo que plantea el Seba, no voy a entrar como en la obra o en el ejemplo, sino que creo que en el campo del arte, en el campo de la producción artística sucede algo parecido. Se ponen de moda las cosas, y sucede que la estructura productiva, o sea, primero hay una cuestión de precariedad, ¿no? O sea, la estructura productiva del teatro en Chile es precaria. Una de las cosas que quieren los artistas siempre es tener más funciones. Y otra cosa que quieren, que es parte también del ser artista, que es el ego, y es el sentir, es como el premio del aplauso y todo eso que se llama en el teatro, quieren salir para afuera. Y eso es una cuestión que a mí me ha parecido interesante de pensar, no lo he logrado construir, cómo ha sucedido un cambio de las poéticas, lo hemos disparado en algún momento, lo hemos conversado en algún momento también. ¿Cómo se producen cómo se empiezan a homogenizar las poéticas? Es muy loco eso, porque el caso de Ítalo, por ejemplo, uno dice Ítalo, Lola Arias, Rimini Protocol. Y se salta la Vivitella. Pero también Vivitella un poco, también Rimini Protocol, o sea. Pero se construyen líneas que son concretas y son que uno las puede rastrear incluso genealógicamente en un sentido estricto, digamos, ¿no? Y de repente se imponen poéticas. Entonces yo estoy mirando cosas acá, mirando cosas. Bueno, si uno piensa en Rimini, yo he trabajado con Rimini, les tengo mucho cariño, especialmente a Stephen Cady. Pero son una máquina, no invasora necesariamente, pero son una máquina de producción. O sea, ellos viven viajando, especialmente Cady, viven viajando por el mundo, como habla castellano además. El tipo va a Cuba, y la cosa que hizo en Cuba, que después la hicieron acá, es un refrito de otras cosas que han hecho ellos. Es una obra políticamente bien fome, digamos, porque no se mete en ningún problema de Cuba, digamos, realmente. No se mete a cuestionar la dictadura de Cuba. Hacen obras, son invitados a hacer obras, reproduciendo procedimientos. Eso es una cuestión que es similar a la reproducción de las retóricas de las investigaciones. En ese sentido no lo diferencio tanto, ¿no? Yo creo que hay una reproducción de retóricas en la investigación, estilos de investigar, estilos de escribir, que uno lee un texto y ya como que leyó, este es como igual que el otro, aun cuando hablen de otro tema, pero está hablando de los mismos autores. En una época estaba de moda hablar de Derrida y de repente Derrida desapareció. Ahora es Deleuze. Y Deleuze de repente va a desaparecer. Antes era Rancière, claro. De repente van a desaparecer y ¿quién sigue, no? Entonces es como, hay un mercado también en esto que es, que no creo que sea tan distinto al problema del arte, y en ese sentido creo yo que lo que tendría, la fisura que hace la obra de arte a propósito de lo primero que partimos hablando, es precisamente cómo ese sujeto que hace producción artística está en un permanente deconstruirse de sí mismo. Eso es un poco lo que yo quería plantear en ese momento. Me estoy desconstruyendo, entonces me pongo en un problema. No me pongo en una seguridad. Yo entiendo la seguridad por una cuestión económica. O sea, tuve éxito en esta obra, le pegué el palo al gato, repito. Ok. A mí me han gustado los artistas que han corrido riesgos. Yo he trabajado sobre eso. Y cuando los artistas ya no corren riesgos, yo dejo de interesarme en sus trabajos. Pero hay artistas que se han corrido riesgos, que han llegado como le han pegado al gato. Éxito. Y el siguiente obra es una cosa nada que ver y lo va pésimo. Bien, yo estoy ahí. Donde te apalean, yo estoy.
Por eso nos llevamos bien, Mauricio. Me veo ahí. Sigo en La Matanza, estaba allá arriba. ahora vamos a hacer un experimento.
No, pensaba cuando decías que la gente no va, en Chile no va al teatro, y este tipo de teatro así, de Lolarias, ¿no? Yo me preguntaba al revés, porque en Buenos Aires la gente va al teatro, y yo en un artículo sobre Campo Minado me preguntaba al revés por qué tiene tanto éxito. O sea, es un artículo que salió en la revista Conjunto, por supuesto que no llegué a ninguna conclusión, y la obra se había estrenado en Buenos Aires y habían pasado 2 horas y ya había 40 artículos en el mundo entero sobre la obra, académicos, periodísticos, de blogs, de todo tipo de que había que leer para escribir un artículo. Y la gente iba y se quedaba sin entradas a los 2 minutos de haberse abierto. Y la pregunta era al revés para mí. ¿Por qué esto que a mí me genera tantos cuestionamientos y tantos problemas tiene tanto éxito? Me parece un poco en la línea de lo que dice Mauricio, que por un lado hay un procedimiento, y lo que me gustaba era pensar cuáles son esos procedimientos que nos... que tienen algo de facilidad de lectura, me parece, que puede ser leído, porque ahí no va solo el público teatral. Campo Minado la vio media ciudad. Y me parece que en el caso de este en particular, ella tuvo la lucidez de en cada momento tocar temas sensibles para la sociedad, digamos, porteña. No sabría decir si Argentina, incluso, porque sus giras no son por el interior del país, ¿no? De Londres a Berlín, de Berlín a Estocolmo, de Bruselas a Festival de Otoño de París, capaz que Madrid y Buenos Aires. Bueno, Cono Sur dejando semillas, ¿no? Pero me parece, digamos, esta obra no tuvo el éxito. En Londres fue una obra más. En Buenos Aires, en Argentina, hablar de Malvinas, hay una herida abiertísima sobre Malvinas, y que en el momento en que ella toca Con Mi Vida Después, la desaparición, se meten algunos problemas que no se habían metido otras obras desde un dispositivo que hasta ese momento me parece a mí que se había utilizado para ficción, ¿no? Esto de las proyecciones, la performatividad el uso de proscenio, la primera persona, se había usado para ficción. No sé, Open House de Veronese, que era del año 2002. Mi Vida Después es 2009, 2008 si no me equivoco, y ahí ingresa lo documental, por decirlo, ¿no? Lo real. Con un tema lúcido, un tema que producía, y con Campo Minado vuelve a pasar lo mismo. Ahora, en el medio ya hizo otra sobre Mi Mamá y mi Melancolía y otras manifestaciones, que sobre su mamá. Esa obra seguramente usted no la conocía. Es bellísima, a mí me pareció bellísima. Pero y ahí sí se tocan temas de macropolítica. Me parece a mí que las que salen son esas que tocan la fibra sensible de una sociedad en el momento clave, 2 años antes, 2 años después, tal vez no funcionaba así. Y sí salen, las que pasan, salen de lo personal, de lo individual. Porque obras con estos procedimientos hay 100 millones.
Sí, pienso en como aterrizando un poco la discusión quizás a una cuestión que tiene que ver, no sé si con industria cultural o con gestión o con cuestiones más, quizás más materiales. Esta pregunta como de a quién se le quiere hablar versus a quién efectivamente se le puede hablar va mucho también de las posibilidades como, por un lado, económica, que se traducen en posibilidades como comunicacionales de poder llegar a los públicos a los que efectivamente quiero llegar y la masividad a la que me gustaría llegar en estos públicos específicos. Y pienso que es una discusión que no se debiese situar necesariamente en quienes producen cultura, válgase investigadores o artistas, sino en un modo quizás en el que se piensa también el sistema general de la atmósfera artística, de la atmósfera cultural y cómo se toman decisiones en términos de políticas culturales. Y lo pienso sobre todo también a propósito del tema del ejemplo de Buenos Aires, como qué pasa con los éxitos masivos artísticos que tienen que ver muchas veces como con una lucidez de un momento, pero también una lucidez de tocar ciertos temas que adquieren masividad, pero no necesariamente se traducen en calidad artística o en calidad reflexiva, sino más bien en un pensamiento situado de precisamente darle el palo al gato, y cómo también eso, enmarcado en un pensamiento mucho más económico, marquetero, hace que sea muy difícil salir de allí, porque a veces el precio puede ser no seguir haciendo arte en las condiciones que conseguí seguir haciendo arte. Entonces, si me mantengo en ese éxito, tengo la posibilidad de seguir haciendo y seguir aumentando mis posibilidades materiales de continuar en mi actividad. Entonces, como ese conflicto, que creo que es un conflicto muy actual, de las posibilidades materiales y de cómo yo las consolido versus la investigación artística y cómo yo profundizo en preguntas artísticas a costa de perder posibilidades materiales de seguir produciendo arte.
¿Les parece ahora sí si vamos cerrando? Yo solamente quería señalar dos cositas muy breves como para dar la pauta del cierre a nivel formal. Me acordé de algo que dice Pierre Bourdieu a propósito de lo que decía el Seba adelante, que es que hasta el artista que dice que no le interesa el público tiene su público, ¿no? Y es ese público que le interesa al artista que dice que no le interesa al público. Y me acordé a propósito de lo que decías tú, Gustavo. Yo entiendo que tu punto era otro, ¿no? Que decías uno no asiste con la camiseta de la compañía a ver teatro de sala, ¿no? A diferencia de lo que pasa con el carnaval. Yo me pensaba hasta qué punto es efectivamente cierto eso en el teatro, ¿no? También hay algo, hay mucho de eso, obviamente no literalmente con la camiseta, pero se dan estas especie de barras también de las poéticas, sobre todo las más exitosas.
La sociedad de los autobombos mutuos, ¿no? Que necesitaba Bourdieu, ¿no? Shukin, creo.
Si quieres
aprovechar. La hinchada, la barra brava de los artistas, ¿no?
Sí. Sí, lo hice. Si quieres aprovechar la palabra, Gustavo, para ir cerrando.
Cerrar. Lo voy a cerrar con algo que dijo Laura y que hablamos un poquito anoche. A veces tendemos a decir cómo llegar, ¿no? Y a mí me gusta pensar en... Llegar es llevar, ¿no? Cómo puedo llevar y que lo que yo llevo sea escuchado, recepcionado, ¿no? Y a mí, personalmente, cada vez más me interesa la operación inversa, ¿no? Cómo escuchar. Cómo descubrir qué están haciendo los otros y cómo están hablando, en qué términos, ¿no? Porque algo me estoy perdiendo, algo no estoy entendiendo. Entonces, como investigador, más que cómo llegar, que es una pregunta en el segundo orden de prioridad, la primera es aprender a escuchar y conocer esas otras producciones artísticas que yo no sé reconocer, que yo no comprendo, que no sé cómo entrarles, no sé cómo decodificar.
Me gusta y tenemos que ir cerrando. Me avisan por internet. No sé si quieren unas últimas palabras al cierre.
No, yo solo agradecer esta invitación y la conversa. Y seguir bueno conversando porque lo que planteó al final Laura tal vez sería interesante pensarlo también, ¿no? Pero puede ser off micrófono.
Sí. Yo me lo imaginé como con un pisquito sour esperando el almuerzo.
Cállate.
Bueno, lo mismo. Gracias. Gracias.
Sí, gracias también.
Bien, cerramos aquí. ¿Ustedes algo más?
Bueno, darle las gracias a Daniel Palma, nuestro hombre en las sombras, que ha estado todo este rato haciendo el mixeo, control de micrófono, etcétera, que hizo posible este episodio de Tu Hogar.
Sí, agradecer también a todo el equipo técnico que va a hacer la edición de todo esto, el montaje de la música, gente muy linda, muy muy valiosa que trabaja con nosotros. Ya, cerramos entonces, muchísimas, sí. Muchísimas gracias, muchas gracias y tremendo episodio.
Va a quedar ahí
de culto.
Lo único que distingue es la ropa que no lavaste en el baño.
¿Y por qué te metes en lo que no te incumbe?
Bueno, no sé.
Bueno, ahí. Nos vamos.
Adiós.
Adiós, muchas gracias por la escucha.
Se acaba otro episodio de Hiedra FM.
Está muy teñido de decisiones políticas, ideológicas, de cómo
tratar. Vamos con Pérez.
Si yo estoy haciendo marketing o no estoy haciendo marketing,
puedes decirlo.
También en la
imposición.
Esa época.